As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 9 de diciembre del año 2021 y esto es Mínimo de Veterano, que por primera vez desde que empezamos a grabar tenemos a alguien medianamente inteligente para charlar con nosotros. ¿Qué pasa, Sergio Andrés? ¿Cómo estamos?
No creo que te refieras a mí, ¿no, Pepe?
¿O sí? No, si te parece a estos dos.
A mí no lo dices, por mí no lo dices.
Ya. Si te parece a estos dos.
La verdad es que tenías tres malas opciones. O sea, que
sí, francamente malas. Sergio Andrés, igual, algunos no lo sabéis, pero lo podéis seguir en la cuenta de Twitter, @SergioACNBA, y seguir en todo lo que tiene que ver con la información, actualidad, contenido de la NBA, en Drafteados. Y bueno, pues Juanma Rubio y Tony Vidal también están aquí. No los podía dejar fuera, aunque era la primera de las ideas.
Es un crossover esto, ¿eh? Es un crossover.
Esto es la vuelta, ¿no?, a aquellas mañanas en el diario AS en el que hacíamos los tres minutos de NBA, Sergio.
Estaban bien esas mañanas, ¿eh? Estaban bien. O sea, tenían cosas.
Los desayunos, cuando Manuel de la Torre se comía 16 croissants.
Claro, no pocos de ellos pagados por mí en apuestas que consistían en el Madrid este año no gana la Champions. Y me tocó el periplo de las tres seguidas. Me tocó pagarle desayuno en medio año.
Os voy a decir una cosa también. Juanma, fumábamos mucho en esa época, tío. Mucho.
Pues es verdad,
demasiado. O sea, es una cosa que, gracias a Dios, se acabó. Pero aquello
tú,
era...
Tú lo has dejado del todo también.
Hace...
Y el otro día cuando lo vimos no me di cuenta que no había fumado, es verdad.
Hace más de 2 años, tío.
Joder. Pero no te sienta bien, ¿eh? No te sienta bien, Sergio. Estás mayor. Hacía tiempo que no te veía. Te estoy viendo en la cámara, sí. Ahora. El oyente solo está escuchando tu voz.
¿Vale? No, pues aquí,
estás mayor.
A ti él te verá de puta madre, macho. Como un chaval.
No voy a entrar en valoraciones de ese tipo, pero es verdad, tío, que cumplí 30 años el año pasado. Voy a hacer 31 este año, ¿vale?
Madre mía.
Que yo sé que a vosotros esto, o sea, según lo estoy diciendo, os está sentando como una patada en los cojones.
Me ofende, sí.
A los tres, pero...
El 14 de enero.
El 11 de enero.
El 11 de enero.
Pero a mí es verdad que los 30 me sentaron de puta madre, de verdad te lo digo. Me sentaron genial, dije, ¡buah, increíble! Esto está fantástico. Los 31 tienen mala pinta, ¿eh?
Va a regular, ¿eh?
Pinta. Bueno, lo del invitado era un error. Ya lo en 2 minutos, en 3 minutos y 45 minutos de conversación.
Yo, dado que lo tengo delante y que nos retrotrae esto a los desayunos y las mañanas de las, no quisiera acabar esta introducción antes de hablar de la NBA que, sin decir que creo que aquellos desayunos cambiaron parte de la historia de España. Quiero dejarlo aquí subrayado antes de empezar.
Bueno, algo más. Tony, de alguna tontería tú.
Bueno, yo estaba al otro lado.
Estás quedando atrás.
Yo era uno de los que le daba al play.
Aprovecha este rato de tonterías. Hablando de tonterías, una cosa antes de que hablemos de los Knicks y tal. No sé si os ha llamado la atención esta noche. Es que quería decirlo y nos vamos a poner a hablar de otras cosas. Hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención y son las típicas que igual lo notáis o no, o os pasa desapercibido. Acaba el partido del Timberwolves Utah Jazz y sale Patrick Beverley, no sé si lo habéis visto, a decir que menuda mierda defensor del año es Rudy Gobert porque no le ponen con Towns y que si es el defensor del año, ta, 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 una serie de cosas que bueno. Sale Anthony Edwards y dice que ahí el que defiende, que han puesto a defender a Gobert, a Vanderbilt y que qué es esto y tal. Y miras el partido, tío, y han quedado 104-136.
Correcto, correcto.
Han perdido 4 partidos seguidos, que les han metido 120 puntos de media y los notas salen, Towns ha hecho, que es que 22 puntos y 7 rebotes, ¿sabes? Y salen los notas a decir a Utah Jazz cómo tenían que defender y que tío, no vale, o sea, es de una desfachatez que pasa desapercibido, pero me parece muy gordo.
No, a mí no me ha pasado desapercibido porque además hace como una semana escuché algo en plan la defensa de los Timberwolves. Sí. Ha vuelto la defensa de los Timberwolves, se cimentan sobre su defensa, etcétera, y miras la última semana y los Wizards les han metido 115, los Hawks 121, los Nets 110 y los Jazz 136. Desde que yo leí aquellas declaraciones de ha vuelto la defensa y el Beverly y la madre que me parió, estos son los puntos que han recibido los Minnesota Timberwolves en los últimos 10 días.
Les viene una racha buena también, ¿eh? Cleveland, después Lakers, dos Dallas, Utah, Boston, Knicks, Utah, Lakers otra vez, Clippers. Bueno,
tienen ahí dos con los Lakers. Dios aprieta, pero no ahoga.
Escucha, de todas maneras, Juanma, ¿te sorprende, tío, una declaración de este tipo de Beverly?
No, no, del que menos, si me dices quién dice algo así, claro, sin claro, saber de tu manera, te digo Beverly. Pero me sorprende un poco de los jugadores de ahora esta falta que tienen de absoluto decoro con ciertas cosas. O sea, es que yo creo que antes te metían 130 y tantos en tu casa y perdías 4 días seguidos y lo último que hacías era salir a decirle al otro cómo tenía que jugar, macho. Es que me parece tremendo. No, es que es un poco de coña. Que yo sé que esto al final tiene que ver con esta manía que tiene mucha gente en la NBA a Gobert y en parte lo que dices tú, que Beverly, es que yo creo que es que parte del sueldo de Beverly va en eso, el tío, en el personaje que se ha creado. Pero macho, digo, es que yo lo estaba viendo y miraba todo el rato el marcador, digo, a ver si es al revés, ¿sabes? A ver si es que han ganado ellos de 32. No, han perdido 32. Y le han dicho al equipo que lleva 3 años ganando 60 partidos cómo tiene que jugar contra ellos, que me imagino que estos 3 años lo habrán ganado el 95% de las veces que habrán jugado. Pues sí, nada,
Sobre todo Anthony Edwards les debe haber ganado como 14 o 15 veces en su carrera.
Pues para adelante, joder, qué barbaridad.
Tony, ¿aporta algo a este aquelarre contrario a los Minnesota Timberwolves que sé que te pone?
No, yo iba contracorriente. A mí me dijisteis que empezabais a ver brotes verdes en los Wolves y tal, y os dije, yo he visto un par de partidos y a mí me ha parecido esto una basura. Una desorganización, una falta de ayudas, un caos de decir, pero estos son una banda tremenda. Hay que decir que están sin D'Angelo Russell también, ¿eh? O sea, están otra vez cogiendo esa rachita de...
Que ahí les falta el orden, claro. Les falta el orden.
Les falta el jugar por noche. Si les pones 25 más... que es los que mete este tío cada noche, que yo no soy nada fan de D'Angelo, pero...
Pues pierden de 10 ayer.
Eso es. No, porque probablemente entonces Beverly en vez de 16 hubiera metido menos 4. Es lo habitual en Beverly, ¿no?
No, pero yo no he visto ahí a Finch haciendo... No sé si es Finch o es los jugadores, pero no... A mí no me dieron la sensación de ser un equipo así muy, muy coral y muy compacto. Así muy deslavazado, sí, con talento.
Están metidos en el...
Por el oeste.
En la miseria básica del nivel medio del oeste.
Porque en el oeste está metido cualquiera.
Correcto. Están metidos porque pueden ganar partidos. Lo que decía antes Juanma, aunque fuera de broma, es la realidad. Es que ahora les viene... Sí, ahora les viene, pero te cae un Blazers, un Kings y un Lakers y arreglas enseguida el calendario, ¿sabes?
Y si te tocan los Knicks encima los últimos, pues ya el acabose, macho. Me cago.
Dado que venías... Sí. Hemos decidido hablar de los Knicks. Es más, porque igual no te lo crees, hemos visto el Pacers Knicks hoy solo porque venías.
Yo no
te lo perdonaré. No te lo prometeré, Sergio Andrés. No te lo perdonaré jamás. El tener que haber visto este mañana
el Pacers Knicks. A mí me tuvo el cabrón el otro día una hora hablando de los Lakers en draft.
Joder.
Pues ahora te toca a ti.
A ver, le dije a Juanma que lo único que no quería era hablar de los Knicks. O sea, si queréis hablamos de los Knicks, pero casi ves, solo por el hecho de que hayáis tenido que ver el partido esta noche, ya es una mala idea que habláramos de los Knicks.
Es mala idea doble, porque Indiana se va a reconstrucción y yo estaba viendo el partido y digo, pero si los van a traspasar a todos, ¿qué haces perdiendo el tiempo viendo esto? ¿No? O sea, hay dos opciones. A, que creas que estos jugadores van a acabar en algún contender y por lo tanto tienen algún interés, ver cómo se mueven. B, que creas que los Knicks, que R.J. Barrett, va a acabar rompiendo, por ejemplo, en un buen jugador. No creo ninguna de las dos hipótesis posibles.
Os voy a hacer una pregunta así como para empezar con el tema y para desviar un poco la cosa de los Knicks, luego si queréis volvemos, pero conociendo a Sabonis, habiéndole visto jugar en los últimos años y tal, y el tipo de juego que hace y tal, ¿os encaja en algún contender Sabonis?
Ya, entiendo.
No, a mí no. Yo he leído esta mañana... Bueno, dite, Juanma.
No, solamente que aunque te dé más al ojo y los números y la finura jugando que Miles Turner, yo creo que el que puede ir a un contender más fácil es Miles Turner por el perfil, ¿no?
Es que totalmente. Es raro lo de Sabonis, ¿eh? Es raro. Esta mañana estaba pensando posibles destinos y tal, pero pensando en equipos, claro, que quieran ganar partidos, porque es que imagino que si tiene que salir a algún lado tendrá que salir a algún equipo que quiera ganar partidos. Y es que no le veo encaje fácil, ¿eh? Más allá de una... sí, tiene que ir a San Antonio, porque en San Antonio... Bueno, a San Antonio puede ir, pero quiero decir, San Antonio no va a ganar mucho, por lo menos de momento. Pero a nivel encaje en un equipo que de verdad vaya a ganar partidos este año, yo por lo menos no lo veo, a menos que me sorprenda algún traspaso así que no...
Yo lo que os decía es que mañana...
Cuidado, Sergio,
mañana...
que Tony es de los Spurs, ten cuidado.
Bueno, pero...
pero estoy muy de acuerdo con lo que
ha dicho. Vale.
Yo leía que Filadelfia podía ser un destino y no lo veo. No lo veo. Se argumentaba que con su visión,
Sabonis,
capacidad de pase, Sabonis. sí, Uf. Para jugar con Embiid y tal, yo no lo veo en absoluto. No. Es que a mí Sabonis no me encaja en casi ningún lado.
Es que quieren repetir la de Horford, pero
sí,
peor,
total. O sea,
que
exactamente era Sabonis, era lo de Horford tratando de que salga mejor.
Y Sabonis sale de 3 años discutiendo si tiene encaje con Turner para ponerle al lado del 5 más interior y más dominante cerca del aro de la NBA. Venga, coño.
Dallas, pero Dallas que saliendo por fin.
Jugando, bueno, habría que ver qué es lo que sale. Quedándose por Zingis, debería ser el Powell que juega 35 wow. minutos.
Eso es muy raro también.
Es la de Turner y otra vez, y Sabonis tiene menos amenaza vertical que cualquiera de los aleros de los Mavericks. No sé, yo no lo veo.
A mí me parecería un paso atrás de Dallas muy serio. Si los movimientos que hacen es a algo tipo Sabonis, sería en verdad aún más un embrollo ese.
Pero sin soltar a Porzingis, seguro que no puedes aspirar a nada más, ¿eh? Es que no hay. Mira, más.
Pero si terminas a Miles Turner, ¿tiene mucho más cartel, mucho más nivel Sabonis que Turner?
Es mejor jugador, lo que te digo, pero tiene mucho menos encaje en equipos sí. que
en el contexto hecho. En el contexto que estamos mirando, es Turner el que tiene más salida.
El otro día escuchaba, no sé si fue Zach Lowe o no sé si fue Kevin O'Connor, no me acuerdo, la verdad, pero alguien mencionó un hipotético traspaso, hablando de traspasos de McCollum y tal, en Portland, alguien mencionó una posibilidad de que saliera rumbo Dallas en alguna cosa, en algún intercambio en el que se fuera Tim Hardaway. También metían ahí a Nurkic y a Porzingis, era como un doble traspaso para los dos lados, en plan como que no sabes quién sale peor parado en realidad. Pero a mí eso me encaja más, ¿sabes? Que intenten como subir el puesto de dos titular para darle a Doncic algo ahí y luego, teniendo en cuenta además que Dragic va a acabar en Dallas, o sea, de alguna manera va a acabar Dragic en Dallas, pero va a acabar jugando en Dallas dentro de unos meses, pues que no suponga una pérdida el tema de que Hardaway no esté para hacer puntos desde el banquillo, ¿sabes? Algo ahí sí que lo veo para mejorar a Dallas.
Yo lo de Dragic ya empiezo a dudarlo también, ¿eh? Porque tendría que haber pasado ya. Algo hay extraño ahí con todo este proceso en el que parecía muy obvio desde antes del verano que alguna pata no cuadra para que eso se haya producido y yo ya no sé si va a cuadrar esa pata o no.
Realmente queda una semana para que se puedan mover todos los fichajes, o sea, toda la gente que movió contratos, renovaciones, fichajes de agentes libres y tal, falta una semana. Entiendo que igual hay muchas cosas que están medio habladas y están
esperando. Sí, es lo más lógico, pero llevamos desde el verano con este tema.
¿Qué tiene Dragic? Mirando, 30 y qué tiene. Es que el año pasado está muy, muy bajo ya.
Dragic es del 86.
35.
Sí, es que yo creo que este año también estaba mal, pero bueno, yo creo que si me pones ahí en un rol.
Sí, pero sí que es un clavo ardiendo, chavales. O sea, es un clavo ardiendo que es obvio que quiere Doncic, que es obvio que.
Sí, yo veía demasiada ilusión en Dallas con el Dragic que les va a ir o que parece que les va a ir. Y es que aparte. Te comes muchos minutos de uno de los pocos que están que ha estado, por lo menos al principio de temporada, luego peor, que es Branson.
Ya,
¿no?
Ya.
Es que bueno, pero yo
no creo que te comas minutos, ¿eh? O sea, yo creo que será una cosa más como de ponerle. O sea, es que yo le veo más el papel de Hardaway casi, ¿sabes? Porque yo imagino que el balón ahí lo seguiría teniendo Branson y que los minutos lo seguiría teniendo Branson y que Dragic sería una cosa más tipo papel Hardaway, ¿sabes? De salir tirando unas cuantas. Sí que tienes ahí el segundo, o sea, más minutos, imagino, de Branson compartidos con Doncic y de Dragic compartidos con Doncic para que siempre tenga ese segundo generador con balón y tal. No sé, pero algo ahí yo imagino que sí que habrá. Y bueno, es que Dragic está en Eslovenia, esperando a que pase todo esto. O sea que...
Te digo, hablando de mercado, Sergio, tenía aquí un artículo que estaba leyendo antes de bases para los Knicks. Te voy a decir.
No me jodas, Juanma, de verdad, no me jodas.
John Wall. Mira.
Vete a la mierda.
Malcolm Brogdon.
Que no pueden. Malcolm Brogdon no se puede.
Terry Rozier.
No puede.
No, que Malcolm Brogdon no puede salir hasta el verano.
Ah, bueno, es verdad.
Por la extensión de contrato del verano.
Está mal esto. Sí. Terry Rozier.
Eso tampoco puede por dignidad.
De Jonte Murray y Daron Fox. ¿Qué te parece?
Hombre, me parece que alguno de lo que está ahí no está mal. Lo que pasa es que es imposible, ¿no? ¿Qué se supone que damos nosotros a cambio? ¿A todo el equipo? ¿O cómo funciona?
Ostras, la caída de Daron Fox es extraordinaria, ¿eh? Que ya esté en rumores de traspasos.
Bueno,
la caída de Daron Fox es la leche.
Es que juega en Sacramento, Pepe.
Juega en Sacramento o Sacramento es Sacramento porque han dado un máximo a Daron Fox.
Ha surgido en los últimos 10 días una corriente que dice: Tate han drafteado en 2 años a Haliburton y a Davion Mitchell.
Claro.
Porque el que ya tiene un pie fuera es Fox.
Sí, sí.
Seguramente no haya ni esa lógica en Sacramento. O sea, si al menos eso sería que han pensado algo, aunque esté mal pensado.
Además, ninguno de los dos, ni Haliburton ni Mitchell, es lead guard, que digamos, ¿no? No es primer generador por fuera. O sea, no sé, un desastre. Vamos, no sé, y lo de Jonte Murray que me diga Tony, pero vamos, si nos da San Antonio de Jonte Murray y no les tenemos que dar toda la franquicia, pues no entiendo nada de baloncesto.
Yo te lo regalo, ¿eh? Yo no soy muy amigo de Jonte.
Bueno, pues, si tiene otros seis, igual, allí en la plantilla, ¿sabes? No, da igual, ya, de esos tiene muchos.
Ya. He intentado, Tony, antes hacer un traspaso de Sabonis a San Antonio, ¿eh? Lo he intentado, pero es difícil también, tío, porque tampoco tenéis mucha cosa que...
En Air Alamo, en Fansided, están dándole vueltas y ya llevan un par de días publicando una cosa que es un atraco a Indiana, es así. Yo, como San Antonio, digo claro. Sí ya de cabeza. Y es que los Spurs reciben a Sabonis, a Caris LeVert, a Saric y la segunda del 22 de Suns.
Okay.
Indiana recibe a Derrick White, a Looney Walker, a Keldon Johnson, a Jalen Smith desde Phoenix, la primera de San Antonio del 22 y del 24 y la primera del 25 de Suns protegida top 10 y los Suns reciben a Thaddeus Young.
Eso es chapapote... Por todos los lados, ¿eh?
Yo ya llevo días...
Los Suns sí. Que lo firman.
Los Suns sí.
No, y los Spurs también.
Sí, probablemente.
Pero eso tú porque estás tristón con los Spurs. Claro. Pero tampoco sí, sí. Te da eso... Joder, no me puedo sacar a ofendido, coño. Tampoco no. Eso te hace cuarto del oeste, joder, Tori.
Bueno, en este oeste no bueno. Te pone muy lejos, ¿eh?
Que... El cuarto del oeste también es verdad que... Cuarto sí. Del oeste ahora mismo.
Ayer era Memphis Grizzlies. Ayer eran los Grizzlies, macho. No sé hoy qué.
Sin llamar.
Otros días Mavericks, ¿sabes? Ya. Los Mavericks del gordo cuartos.
Los Spurs están. con todo lo mal que lo están haciendo los Spurs, están a dos partidos de play-in. Que
sí,
son
sí,
los
claro,
Kings.
Evidentemente. Pues ahí. Debe estar en Utah Murcia a dos además, partidos de play-in en el oeste ahora mismo.
Pero si estaban los Rockets, ¿no? Con la racha esta.
Sí, claro, no están.
Estarán por delante de San Antonio.
No. A medio partido. Oklahoma y.
Lo que pasa es que, bueno, Jalen Green volverá y se acabó. Pero hasta que vuelva Jalen Green, pues van a estar peleando el play-in, claro.
Ese es otro bazar, ¿eh? O sea, Indiana y Houston van a ser dos bazares para el mercado de invierno.
Ojo, que es importante el de Houston, ¿eh? El de Houston sí que es verdaderamente importante para los contenders. Hombre. Porque así como por contratos, por edad, por lo que se puede sacar por ellos, los de Indiana, podemos tener más dudas con los encajes, los Eric Gordon de la vida, ahí no hay ninguna duda nadie. O sea,
Eric Gordon, House,
claro, hay jugadores que para los contenders son plug and play y que estarían deseandito ir ya mismo.
Bud, si alguien les da mucho, pues lo traspasarán también.
Claro.
¿Pueden traspasar los Warriors a Wiseman? ¿Estamos ahí ya?
Sí, ¿no?
Pero me refiero por un jugador tipo Christian Wood, por ejemplo.
Yo no tengo ninguna duda de que lo están moviendo, sí.
¿Se podría vender internamente eso? ¿Vosotros creéis? Un número 2 del draft, 20 años, traspasado por...
Esa la he pensado yo, Sergio.
En los Warriors ahora mismo puedes vender lo que te dé la gana, que te lo compran todo y con razón. Además.
Esa la ha dicho aquí Sergio al principio, un día, hablando de coger a Wiseman y a Kuminga y empaquetarlos, de hacerte con un tío de estos tipo Wood. Porque es que vas a por el anillo de este año, tío.
Claro, depende de lo que valores los años, este año de prime absoluto de Stephen Curry y lo que te creas tus posibilidades reales de anillo, que yo creo que este año, si estás medio bien y aciertas un poco con los fichajes, son muchísimas, porque es que las finales están muy baratas. Muy baratas.
No, es que hay cuatro equipos que pueden ganar el anillo ahora mismo.
Yo
no
creo que viendo cómo están ellos, cómo están los demás, si ellos saben internamente que Clay está bien y viendo el panorama, tienes que ir a machete a por este claro. Año como si se acabara el mundo en julio.
Pero escucha, es que es bastante fácil, ¿eh? O sea, esa operación Wood-Wiseman, Wiseman son 9 millones y pico, Wood sí. Son 13 y pico, o sea, meter ahí a un jugador de relleno y quiero decir adornarla como la tengas que adornar para que termine pasando, no es complicado. Lo único que pasa es que habría que vender internamente que traspasas a un número 2 del draft de 20 años, pero bueno, es que si vas a por el anillo, pues imagino que tendrás que ir con todo.
No creo que haya ni el más mínimo problema en venderlo, cero. Y Houston te diría que sí al instante también, la potencialidad de sí. Wiseman te tapa todo. Tony,
que ha dicho que no hay ninguna prisa en volver a traer a Wiseman, que se va a tomar su tiempo, que hasta 2022 seguro que no vuelve, que una lesión de menisco, 6-9 meses, que hagamos cuentas. O sea, que no hay, por parte de Warriors, no hay ninguna prisa. De hecho, quizá sea incluso un poco una patata caliente, ¿no? Tener a Wiseman sano número 2 del draft y no ponerle a jugar y decir, ostras, este tío no nos puede dar ni 15 minutos buenos en el nivel de exigencia que estás tú ahora mismo, que es primero del oeste, primero de la liga. Es un poco una patata caliente tener a Wiseman bien y no darle minutos.
Y no olvidemos tampoco lo de Kuminga. Kuminga no juega absolutamente nada, pero Kuminga sigue teniendo valor. A ti por un Kuminga todavía, bueno, este tipo de equipos todavía te ofrecen cosas serias, ¿sabes?
Bueno, es que yo no sé, incluso ahora mismo no sé si tiene más valor Kuminga que Wiseman, ¿eh? De verdad te lo digo. O sea, yo no sé. El valor, tío, el valor de los pivots grandes lesionados, jóvenes.
Lo que pasa es que Kuminga no os parece que ya en el proceso pre-draft había bajado el suflé tanto que casi pareció hasta sorpresa que los cogieran tan abajo.
Pero Kuminga, tan arriba, perdón. O sea, pero habéis visto jugar a Kuminga. Yo a Kuminga, o sea, lo que le he visto jugar a mí no me parece. O sea, a mí me parece un jugador que tiene mucho potencial, de verdad. O sea, que es un jugador que le ves jugar y es físicamente. Físicamente es.
Claro, de ahí el valor.
Hecho y derecho, claro.
De ahí a que puedas ponerlo en el mercado.
Tiene cosas, o sea, yo creo que Kuminga sí que creo que tiene valor real, para el Warriors.
A mí casi es más por lo que ha bajado Wiseman que por lo que da ahora, por lo que es ahora mismo Kuminga. O sea, Wiseman sí, ya el año pasado estuvo y se quedó un poco, la gente un poco como, igual como para un número dos, manos pequeñas, no es un tío que le lanzas cualquier melón y lo coge, igual le falta algo de carácter, todo el día la imagen que tenemos de Wiseman es con Draymond Green al lado corrigiéndole continuamente que aquí tenías que haber ido esta ayuda, que allí no sé qué, bien, de buenas maneras, pero casi más por una pequeña devaluación de Wiseman que porque Kuminga haya demostrado mucho.
Pero es que si te pones que en 2 años es All-Star Wiseman, que sería una locura ya de por sí, y en 2 años ya se te ha pasado Curry casi.
Sí, y además es que es lo que te digo, que Kuminga... Yo creo que Kuminga, dentro de un rol pequeño para partidos de temporada regular y tal, a Kerr le vale, para ponerle aquí y allí, para jugar X minutos de Iguodala o de quien sea, yo creo que a Kerr le vale. Wiseman es mucho más complicado. O sea, pones a Wiseman, lo que ha dicho Tony antes, pones a Wiseman ahora mismo a jugar 15 minutos y es que igual se te descontrola todo el esquema durante 15 minutos. Es una locura. O sea, que bueno, yo no lo sé, pero si se puede vender internamente... Yo, si fuera los Warriors, lo tendría. Vamos.
Internamente, si ganan, lo van a vender. O sea, se va a vender internamente, quiero decir. Si ellos ganan partidos y van tirando, yo no creo que haya problema.
Esto es como cuando LeBron vuelve a Cleveland y lo primero que hace es traspasar al número uno, traspasar a Wiggins. ¿No? Claro. Sí, cuando estás para ganar, a nadie le importa el futuro, ni el uno, el dos. Da igual. Otra cosa es que fueras a mitad de tabla. Pero lo decíamos el otro día y yo creo que, no sé si estás de acuerdo, Sergio. Que es que hay 4 equipos que puedan ganar el anillo. Hay 4. ¿Cómo no vas a lanzarte con todos si es uno de esos 4, no?
Bueno, y aparte de los 4 que hay, yo realmente serio que diga.
Sí, 3.
Este de verdad va a tope, 3 o incluso 2. Sí. O sea, es que depende de cómo lo mires, pero o sea, realmente Milwaukee es el único que me da mi sensación de posible rodillo cuando empiecen las eliminatorias y de equipo de verdad temible. Todos los demás. Por unas cosas u otras, al final me generan dudas. Pueden, o sea, los Suns, evidentemente, es un equipazo. Aún así, el tema de Chris Paul siempre va a estar ahí a nivel físico y siempre va a tener un pequeño asterisco. Los Warriors, vamos a ver cómo vuelve Clay, vamos a ver si al final están con Wiseman o sin Wiseman o con otra gente, pero no sabemos qué equipo van a ser dentro de 2 meses. Y en el este de Brooklyn es el otro pez gordo, porque imagino que a Chicago todavía no lo metemos ahí. Y bueno, depende todo de cómo esté Harden, que yo a Harden le veo pues un día sí, 3 no, y el día que está, pues medio está, algún cuarto. O sea que bueno, realmente es Milwaukee. O sea, yo si fuera los Warriors es que, vamos, con todos los tanques, vamos, que se pueda.
Hace un partido esta noche Harden en Houston, que es para que descanse, ¿eh? Para que descanse 15 días y se replantee qué quiere hacer en una cancha de baloncesto.
O sea, son 6 de cada 7 así ya.
Que sí, que es espantoso, ya lo sé. Pero hoy sin Kevin Durant y sin LaMarcus...
¿Pero habéis visto lo que tiene alrededor? O sea, está claro que Harden está...
No, pero ¿has visto lo que ha hecho él? No, si sí, yo ya sí, sé sí, que el sí. equipo no, lo normal es que pierda este partido, pero ¿has visto lo que ha hecho él? ¿Has visto cómo ha jugado?
Sí, sí.
Por favor, tío, es un
insulto. Bueno, lo normal han jugado contra Houston, ¿eh? Cuidado con lo normal.
Sí, la mayor racha de la liga. Claro, sí. O sea, lávate la boca antes de hablar de los...
En cuanto sientas a Harden, en ese partido, en cuanto se sienta Harden, dices, pero ¿quién tiene mejor equipo ahora mismo en la pista? En cuanto Harden desaparece de los Nets, dices, a ver, Millsap, Claxton, Bruce Brown, el rookie, Cam Johnson.
Embry está también por
Embry,
ahí.
Embry, ¿no? Sí. Claro, dices, aquí, o sea, los que hay enfrente no tienen por qué perder este partido. O sea, sí. Eric Gordon, Christian Wood, tal, no sé qué, Tate, o sea, no tienen por qué ser peores cuando no está Harden. Y si Harden está como está, que no es diferencial en absoluto, es que ahí es un momento de reflexión de decir, pero estos Nets, ¿quiénes son sin Kevin Durant?
No, yo es que no voy ni a eso, porque eso puede ser algo que entendiésemos desde el principio. No, voy a cuando está Harden en pista. Es que es Harden,
es que sí.
Un MVP, Lenche. Es que ese es el que te tiene que cambiar un partido como este para decir, bueno, es que ya no están igualados, porque aquí hay un MVP. Que el MVP parecía Garrison Matthews ayer. O sea, cada vez que tocaba el balón Harden era un dolor de muelas. Y es lo que dice Juanma, es así cada noche. Es así cada noche. La mayor parte de ellas es la sensación de que no tiene ninguna capacidad, tío, ya,
para jugar. La excepción es lo contrario ahora. La excepción es cuando te vuelve a dar al ojo. Pero aparte es que hasta cuando él produce, no es una sombra del Harden top, digamos. O sea, el primer paso, el paso de salida, la finalización en el aro, los dos pasos para atrás, estos antes del triple, es que cuando lo hace es como ver a un señor mayor imitándose a sí mismo. Muy lento, muy despacio, como si, ¿sabes? No, es como un cascarón vacío. Yo creo que eso es el problema, es lo que hemos hablado aquí muchas veces, es el problema de ellos. Porque Kyrie, si te vuelve Kyrie, será todo lo que quieras. Pero Kyrie te vuelve, juega cuatro días y al quinto está metiendo puntos como un desesperado. Eso es así, bueno, con todo lo que tiene.
Y el segundo también.
Sí, pero es que Harden ya el último año de Houston, él da un paso atrás, ¿eh? Si uh-huh. os dais cuenta. O sea, no es el de los 5 o 6 años estos anteriores. Extraordinario, con sus cosas, pero extraordinario.
Y le han dado 16 tiros, le han dado. O ha sacado, o le
es
han
Es que ha vuelto,
hecho,
Tony, ha vuelto él y en general se está volviendo, todo este debate que hubo al principio, están volviendo a subir otra vez mucho los números de tiros libres, es como sí, que se está ajustando
sí.
otra vez.
Sí, 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 sí. Además, yo en los últimos partidos de Harden, me acuerdo el otro día contra quién era, no sé si es el de Chicago del otro día o alguno que alguno reciente que ha jugado, pero yo ya le he visto sacar en varios partidos consecutivos 2, 3, 4 de las suyas, de chocar contra el que tiene delante y que eso acabe en línea de tiros libres. O sea que se está regulando todo eso otra vez.
La realidad es que el equipo ese ahora mismo, tal y como está físicamente además, etcétera, no lo puedes poner delante. Es que no hay Kevin Durant, y mira qué es decir que lo pongas delante a 7 partidos de los Bucks, joder, es imposible.
No, imposible.
Es que es otro deporte,
totalmente.
Coño.
Uh-huh. Sí. El aspecto físico de Milwaukee es lo que decía antes Sergio. Es el único que, si lo ves a tope de cilindros,
no hay equipo
en esta liga que lo pare. No hay equipo en esta liga que los pare, ni Warriors siquiera.
Yo no he visto el partido esta noche, pero han palmado contra Miami.
A Miami, sí.
Pero ¿qué
Miami
ha pasado
sin
allí?
Sin Butler ni evidentemente Bedayo, claro. Sí. Y estaban todos. Es el primer partido del año.
Sí.
Primer partido del año que pierden estando Jeru, Giannis y Middleton.
Estaban 11-0.
11-0 y 9-1 en los últimos 10. Yo no lo he visto tampoco, porque claro, como venía la estrellita, pues me he visto el Pacers Knicks.
Te ha gustado, pero la verdad.
A no hablar de los Knicks al final.
No, vamos a hablar de los Knicks.
No me ha parecido mal partido de Indiana. Pero de Nueva York, cuidado. No, estoy muy, muy, muy enfadado con RJ Barrett. Es un jugador que no creo que tenga. No creo que tenga más de lo que hemos visto, y lo que hemos visto es poco.
Ha dicho que
poco para un equipo bueno en el que tenga que liderarlo, claro.
Ha dicho que tenía un virus estas semanas, algo estomacal o gripe o algo, ha dicho.
Virus ¿no? estomacal que le ha hecho no meter un tiro desde la esquina.
Yo te digo que lo ha dicho.
Ha arrastrado varias cosas, ¿eh? Eso es verdad, pero además tuvo alguna cosa además gripal antes del proceso este y tal. Pero, o sea, yo sí que creo que tiene más Barrett todavía, ¿eh? No, no es el que más me enfada, o sea, Barrett me enfada.
¿Cuánto, Sergio? ¿Cuánto crees que tiene Barrett de techo?
No lo sé, pero yo creo que sí que tiene, o sea, decir que no tiene por condiciones, tío, yo a veces le veo, te lo juro, incluso en el partido de ayer contra Indiana, que metió 2 tiros en la primera parte, o sea, metió 2 triples y tal, pero yo hay veces que sí que, te lo juro que es típico jugador, que le veo coger pick and roll por la izquierda y pienso, o sea, este tío pasa el balón, es capaz de generar para otros jugadores. Tiene el triple, sobre todo cuando están pies parados. Esto no ha tenido otra cosa desde que salió de la universidad. Es fuerte, cada vez más fuerte. Puede entrar, puede chocar. O sea, yo te lo juro que es un jugador al que le veo cosas. Y creo que hay un porcentaje altísimo, seguramente, de que acabe siendo un buen jugador o no buen jugador, que es mental. Pero es un jugador que si tuviera el chip correcto en la cabeza, es un tío que tiene que meter fácil en la NBA 23, 24 puntos por partido cogiendo rebotes, repartiendo cuatro asistencias, o sea, que son, quiero decir, números de All-Star, ¿sabes? Números de
All-Star. Es que tendría que ser ya All-Star. Tendría que ser ya All-Star.
Bueno, y encima en el este, pero bueno, o sea, es un jugador al que sí que le veo cosas, pero no es el que más me cabrea. Mira, os puedo contar una anécdota graciosa esta mañana. Estaba viendo el partido, porque yo también lo he visto, ha sido el segundo que he visto, pero bueno, el primero que he visto ha sido el de los Warriors y los Blazers, que me lo podía haber ahorrado perfectamente. Sí. Una mierda de partido, horroroso. Y luego, no contento con haberme tragado semejante historia, me he puesto el Knicks Pace, claro. O sea, iba a remontar la mañana exponencialmente. Y pasa Sara por el salón y me grita, ¡ya estás viendo a los Knicks! Y yo, no sé, tonto de mí. Claro, tonto de mí, he pensado, pero porque ¿cómo es posible que sepa que estoy viendo a los Knicks? Y no ha mirado la tele ni un segundo. Y dice, es con el único con el que gritas a la televisión. Y es que te lo juro que hay veces que tira un triple Fournier y pienso, tiraría la televisión por la ventana. O sea, tiraría la televisión por la ventana. De verdad os lo digo. O sea, es un sufrimiento, tío, lo de los Knicks este año. Pero jodido, porque el año pasado sufrías, pero sufrías sabiendo, vale, son malos, pero pelean de la hostia y estamos a tope con el equipo. Pero es que este año...
Le queda poco a Fournier para que Thibodeau haga una rueda de prensa.
Escucha, Pepe, que ha dicho que Fournier ha dicho también que tenía un virus o algo esta noche. ¿En serio? ¿Que es en serio?
No, no, espera, espera. Ahora que lo dices, ahora que lo dices.
Que no es broma, ¿eh?
Vamos a dar una noticia del día. Ahora, mientras estamos grabando esto, los Indiana Pacers han suspendido el entrenamiento.
Y los Raptors, Pepe, lo acaba de dar Charania. Pacers,
bueno,
y
pero los Pacers jugaron con los Knicks.
Sí.
Quiero decir, que si hay un brote real, ojito. Ojito que no estemos ante un problema serio para la NBA. Raptors y Pacers no están entrenando. Si en Nueva York están hablando de virus y están hablando de que están mal y los Pacers de repente no entrenan esta tarde, ojito que no tengamos en marcha alguna explosión complicada de controlar de coronavirus.
Espero que no, pero lo de Fournier no tiene nada que ver. Lo de Fournier es de toda la temporada. O sea, se salva el partido del debut porque las metió todas, pero es increíble, increíble. ¿No habéis escuchado vosotros esto alguna vez en los últimos años de esto de Fournier genera con balón?
Yo no sé, yo solo he escuchado lo de la búsqueda en Google y poco más.
Esto debe ser algún tipo de chiste que yo no entendía hasta que ha empezado a jugar en los Knicks todas las noches. Claro,
ha salido mal, todas las apuestas del verano están saliendo todas mal. Es un drama eso, tío.
En teoría llegaban a dar esa facilidad anotadora que no tenía el año pasado, pero claro, te descompensan tanto atrás. Es que
ha pasado lo que suele, que no ganas nada adelante porque me acercan puntos, los suele meter el Randle, el Barrett o el que sea. Sin embargo, pierdes todo lo que tenías atrás en defensa.
Claro, es que el cambio del año pasado a este es Peyton y Bullock por Kemba y Fournier, sí. ¿No? Sí, básicamente. Sí. Y claro, no te están dando los puntos que necesitaba para esa fluidez de decir, jolín, es que nos cuesta cada canasta, no te lo están dando y detrás has perdido. Fíjate, que estén echando de menos a Peyton. Claro, es que parece. Sí. Es que viéndolo ahora, dices, no, ya pues igual Peyton no era tan malo.
A ver, a Peyton tampoco le echo de menos, ¿eh?
No, claro, claro.
Pero
es que tenéis a Burks como base, es que...
Sí, sí. No, es grave, pero en general es que, pues, a ver, el tema, yo creo que hay una equivocación con el tema del puesto de base, que, o sea, al principio, pues yo qué sé, es que Kemba es una cosa de nombre, yo creo, pero te emociona. El tema de... tenemos el Kemba de Charlotte, ¿sabes? En la cabeza. Y es que ese Kemba hace que no existe, pues eso, desde que se fue de allí, 2 años igual. Entonces yo creo que ahí hay un problema, porque además ni siquiera Kemba es un gran generador, ¿sabes? Ni siquiera Kemba en sus mejores años es un gran generador para compañeros. O sea, es más una cosa de que tenía un start and stop de potencia, de primer paso, crossover, piernas y tal, que era imposible de parar y que hacía 24 puntos, 25 puntos todos los días. Pero ni siquiera es un buen generador para otros. Y yo, es que son esos jugadores de los Knicks que tiran muy malos tiros, tío. Muy malos tiros. Y eso es grave, tío. O sea, dentro del funcionamiento de un equipo NBA habitual, es que son muy malos tiros. Y no son buenos tiradores de malos tiros. El año pasado, Randle es un gran tirador de malos tiros. Lo cual es, a la larga, puede ser problemático.
Y sí, este poco sostenible.
Claro, y este año está siendo muy problemático. Pero es que, claro, si le añades a eso que Fournier es un tirador de malos tiros también. Porque Fournier es un buen tirador, pero es un buen tirador cuando está solo. pero no es un tío para tirar por encima de nadie, ni para tirar con un crossover y ejecutar un tiro difícil. Y tiran malos tiros, tío, todo el rato. Y luego sale, o sea, Quickly sigue sin tener una toma de decisiones muy tal, y eso que yo le quiero mucho. Ha mejorado Topping bastante, pero el mejor sigue siendo Rose, tío. Y eso pues es lo que es. Es lo que dice Juama cuando dice que el mejor es Westbrook. Pues tócate los cojones.
Sí. Ahí está. Esto de que el mejor sea Derrick Rose a mí me suena. Sí, sí.
No, es que la palabra
lo he vivido hace poco y efectivamente es desesperante que Derrick Rose sea el mejor de tu equipo.
Sergio ha dicho la palabra, que yo creo que lo de sostenibilidad. Mi sensación es que ellos saben que lo del año pasado es un año que se te aparece la Virgen con todo el mérito que tiene y trabajando y sudando, pero saben que ese equipo no va a estar al nivel del año pasado ni ganando tantos partidos con lo que tenía, que era muchos días un milagro eso en acción. Intentan hacer un equipo que sea sosteniblemente más ganador y más anotador y con más talento y no les ha salido y no ese equipo no es nada mejor. Tú, Sergio, lo de Randle, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que ha bajado por lo típico del año de contrato y ha firmado? ¿Qué tal? Es que no sé, yo les veo, no, les he visto poco últimamente, tío.
A ver, yo es que haces bien. Yo creo que no creo que tenga que ver. O sea, yo creo que Randle es un buen jugador de baloncesto. Es un buen jugador de baloncesto, tiene muchísimas cualidades y tal. Pero es típico jugador de baloncesto al que le cuesta muchas veces saber cuáles son sus propios límites.
Sí, total.
Y eso es difícil de ver. O sea, quiero decir, soy de Carmelo Anthony de toda la vida. O sea, sé perfectamente de lo que hablo. Y a Randle le pasa un poco la misma, ¿sabes? Hay muchas jugadas de estas que él... Yo creo que él siente por su estatus dentro del equipo que él tiene que tirar ciertos tiros y tiene que ser el que decida ciertas posesiones y que hay que tener un volumen ahí y tal. Y yo creo que se equivoca claramente porque, o sea, Randle sería mucho mejor jugador. El mejor Randle es el Randle que hace 12 puntos, ¿sabes? Pero hace 12-15 puntos con sus tiros yendo hacia adentro, sacando tiros libres, repartiendo 8 asistencias y cogiendo 15 rebotes. Ese es el mejor Randle. No sé si ese Randle es All-Star. Ese Randle no es el Randle del año pasado, porque el Randle del año pasado, por fuerza mayor, tiene que anotar 28 todas las noches y los Knicks tienen que tener alguna opción. Pero el mejor Randle no es el Randle que mete 30 puntos. Es el Randle que hace otras cosas. Y eso pues no combina con que tire estos tiros en step back de 5 metros y medio, 6 metros y medio, que es casi peor que un triple de Fournier punteado, ¿sabes? O sea, es que es una locura.
A mí me llegan muchas quejas de gente de los Knicks por la actitud de Randle y yo cuando lo veo tengo la sensación de que es un poco tribunero atrás. Es decir, el día que me toca defender a Kevin Durant parezco el mejor Tony Allen, pero después una noche de martes en Detroit voy de estrellita y vamos, defiendo así levantando la ceja.
Ah, pero en Detroit vale, Detroit sirve con eso. Quizá en Charlotte sea más complicado, pero en Detroit...
Es que es un poco, salvando las distancias, el otro día en Drafteados lo hablábamos, un poco parecido a lo que le han hecho a Vogel. Yo no sé si a Thibodeau no le han dado, sí, o sea, le han dicho, tome usted esta baraja que no hay ninguna carta que le guste y hagas un solitario.
Yo discrepo ahí, ¿eh? Yo creo que con el año pasado que vivieron, la idea básica de esta off-season, de este verano, era simple, era lo que estamos diciendo todos, ¿no? El crecimiento del aspecto ofensivo en detrimento del defensivo. Y yo a Thibodeau lo noto genuinamente ilusionado cuando le llega Kemba Walker. Y estoy completamente seguro de que Fournier, él quería un tirador, etc. A él le está pillando también de sorpresa el juego y el nivel del equipo. Sí. Ojo que hay que subir también, que estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, de que el año pasado fue un año muy especial. Pero es que el este era mucho peor el año pasado, ¿eh? Es que eso también es verdad. Es que este mismo mal equipo de los Knicks, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, en el este del año pasado igual estaba cuarto también. Y esa parte le está pasando a no pocos equipos. La propia Indiana, que hablábamos al principio, la propia Indiana está en este duelo filosófico y en venderlo todo porque el este ha crecido. No porque ellos sean espectacularmente malos con respecto a lo que eran los últimos 2-3 años.
Claro, y ellos os acordáis... No, son muy rápido, Tony, que si os acordáis, se van con el baremo un poco tomado de lo fácil que pierden con Atlanta, que eran dos equipos que se ponían un poco en una balanza similar y salen muy perjudicados de los playoffs.
También hay una cosa en Knicks y es que hay mucho jugador, o en los 2-3 últimos años, hay jugadores con una cosa ahí, con un posible potencial y nadie, ninguno realmente ha roto a eso que se podía esperar de él. El primero Barrett, que ya hemos hablado de él, pero ni Liquina y Knox han quedado en nada. Mitchell, bueno, Robinson, te quedas ahí esperando a qué tal, pero no. Pero,
hostia,
pero no.
Knox es tremendo.
Malísimo.
Es que no sabe jugar el pobre chico.
Eso es. Es un jugador horrendo.
Realmente. O sea, se ve la pista porque hay otros que fallan. Clase, tal. Sí, sí,
no, es increíble. Es un número 9. El 10 es Mikal, el 11 es Shea y el 12 es Miles.
Eres como los jugadores estos que se saben los nombres de los que draftean.
Mikal Bridges fue 10, ¿no?
Mikal es el 10, sí. Mikal es el 10, el 11 es Shea y el 12 es Miles.
Lo cambian los Sixers. Pero vosotros, tú, sobre todo tú, Pepe, en college este era muy bueno, ¿o qué?
No, Knox. Yo con Kevin Knox nunca tuve enamoramiento en absoluto. A mí me parece un jugador, el clásico, que ves que tiene todas las construcciones físicas, pero dices, este chico no sabe jugar al baloncesto.
Es que no sabe jugar al baloncesto.
Claro, entra dentro de él, ya veremos si evoluciona y tal, que el 99% de esos son niquilinas, son Dumbuyas, son todos los que ha drafteado Orlando los últimos 22 años.
Todos. Cada uno. O sea, aquí cada uno mete su
efectivamente. Pero es verdad, tío, la mayoría de estos que los ves y dices, no, físicamente parece que tienen, la inmensa mayoría no acaban jugando bien, no hay más. Y este es uno de esos clarísimo desde el principio.
Mitchell Robinson ¿verdad? Sergio, has perdido ya todo.
De Mitchell Robinson no voy a entrar. En Mitchell Robinson no voy ni a entrar, tío, porque de verdad, o sea, con ese cuerpo, esos brazos y tal, jugar como juega el baloncesto Mitchell Robinson, me parece incluso difícil. Es difícil. O sea, joder, si lo más fácil sería que solo poniendo el cuerpo en su sitio, es lo que decimos de Towns muchas veces, esto lo he hablado con Juanma muchas veces. O sea, solo por el cuerpo que tienes, tío, solo por el cuerpo que tienes, difícil lo mal que lo haces, muchas veces, ¿sabes? Mitchell Robinson debería ser, solo por condiciones, debería ser un gran defensor interior.
Sí.
Y es bueno. No, es que no voy a entrar.
Es un jugador al que le quita un montón de minutos Tad Gibson, yo creo que...
Bueno, es un jugador al que le han tenido que quitar del quinteo titular. Le han quitado el quinteo titular para poner a Noel.
Sí.
Hace 2 años se hablaba de si los Knicks tenían que ofrecerle un máximo a este tío.
Sí, correcto.
Le tenían que dar un absoluto dineral a este tío y al final mirad dónde estamos. ¿En qué partido fue en el que hace la falta esta que es de parbulitos de
baloncesto? Sí, hace dos o tres partidos, no hace más, sí, hace poco. Sí.
Joder, macho, de verdad. O sea, son cosas además que yo, conociendo cómo es Thibodeau por dentro, yo creo que ese día Thibodeau tiene problemas en casa. Seguro.
No, vive solo. No olvidemos esto.
Pero tiene problemas en casa.
Claro.
No me fío de la gente soltera de esa edad. No me fío en absoluto. ¿Fue con los Nets? ¿Fue aquel partido? ¿Puede ser? ¿Nets? ¿Bulls?
Es un brazo...
Igual es este,
sí, no, no.
Nets,
es el de... Sí, es un brazo abajo. Es un brazo abajo contra James Johnson.
Sí, eso es.
Sí, contra Jason.
En fin. Dejemos, cambiadme de tema, venga, vamos a una cosa un poco más.
Te había metido el triple Fournier, ¿no? Que empata Fournier con un triple.
Eso es, y luego vuelve
a fallar Fournier detrás.
Escándalo, abrazo.
Esa frase de camiseta, y luego vuelve a fallar Fournier de tres. Una camiseta.
¿Te acuerdas, no?
Con el
¿te acuerdas, no, Sergio? ¿Te acuerdas, no? Y de Mikal Bridges en el 10, ¿no?
De Mikal Bridges me acuerdo mucho, tío. De Mikal Bridges.
Pasa que Mikal Bridges está muy bien que no lo escogieron los Knicks, pero aquí la gran historia de Mikal Bridges es cómo lo traspasa a Filadelfia.
Sí. Pero
un chico de Filadelfia con la madre trabajando allí. ¿Le habéis escuchado a él
en el podcast este de Reddick, que es, la verdad es que lo disfruto muchísimo el podcast este. Sí. Dice, cuando estuvo Mikal Bridges, que me parece que estuvo la semana pasada o hace un par de semanas, él dice que él sabía que iba a Nueva York o Filadelfia. Uh-huh. Uno de los dos. O sea, sabía que tenía que ser ahí. O sea, sabía que era Nueva York o Filadelfia. Estaba allí y los Knicks escogieron a Kevin. yo es que, vamos, me muero, tío. Luego la historia de Filadelfia es para verla, evidentemente, también. Pero bueno, en fin, cada uno con sus penas.
Simmons se nos ha olvidado en esta mare magnum de traspasos de los que estamos hablando, pero va a ser importante en lo de Houston, en lo de Indiana, en lo de Portland. Ben Simmons va a ser una de las piezas catalizadoras de todo este mercado en breve. ¿Sí o no?
Uf.
Hace una semana nos quejábamos de que no había nada y de repente ha hecho todo ¡pum! Y ahora ahí.
Totalmente. Ahora hay tres equipos que lo van a poner todo en el mercado.
Hombre, y... es que tiene que ser así según se acerque al final.
Claro, eso es.
Bueno, y este año hay una cantidad de equipos mediocres que yo creo que va a haber una cantidad de equipos que estén dispuestos a vender. Es un año raro, ¿eh? Porque con tanto equipo mediocre va a haber mucho equipo que va a soñar más de la cuenta. Y también va a haber mucho equipo que seguramente que vaya a vender más de la cuenta. No sé, va a ser un año difícil, yo creo, de mercado. Además, bueno, no sé, imagino que ya lo habréis hablado en otro, pero opinión del caso Lillard, Portland, tenemos. O sea, ahora mismo, porque yo estoy, me tiene, o sea, es un interrogante ahora mismo para mí el caso Lillard.
Mira, la semana pasada hablamos mucho, pero yo añado solamente que ayer, creo que es ayer cuando él dice públicamente
que no se quiere ir. Sí. Persona,
lo primero que pensé cuando lo dice, lo primero que me vino a la cabeza fue, si el problema, Chato, es que estás a un telediario de que allí quieran que te vayas. Si es que es lo que pasa con estas cosas. Va a haber un punto que todo este rollo de mantenerse allí, de no salir y todo esto, se va a volver contra el cocido de este y los Blazers y se va a volver tóxico para esa relación.
Él no se quiere ir porque está a un paso de firmar una extensión de 51 millones con 35 años y 55 millones con 36.
Que no se la van a firmar.
No se lo van a firmar, pero yo el otro día el artículo este de Woj, que es una bofetada impresionante a todo el campo de Lillard, yo lo que sí que me parece peligroso de cara a Lillard es que yo creo que deja entrever ya lo rápido que cambian las narrativas, ¿sabes? Y lo rápido que pasas de héroe a villano en el momento en el que se te empiece, o sea, encadenas dos lesiones de repente, firmas un contrato de 100 millones y de repente eres un contrato tóxico.
Eres John Wall, sí. Despierta siendo John Wall.
Si
sí.
Te fijas, Sergio, ayer, creo que es ayer, ¿no? Sale Bill diciendo que no va a firmar la extensión en Washington porque al final hay que ver, tienes que tener tu futuro, pero si es que es normal. Si es que esto sale la gente y dice, joder, estos tíos, y decían, pues si es que decían, pero es que han pasado 4 años, 5, desde que Lillard decía que no se va a ir nunca allí, que él es de Oakland y tal. Al final, si es que es ley de vida, si eso no funciona, que se vayan y tal. Y en un punto que los equipos también, lo que dices, o quieran que se vayan, o les entre el remordimiento del contrato y eso se acabe también hecho una mierda. Si es que es ley de vida, tío, no, sí, sí. No hay otra.
Totalmente de acuerdo.
Y se pasan años, como Anthony Davis en su día, con todo lo que le dieron, que por las formas se puede discutir, pero tío, le has dado 8 años o los que fueran, ¿no? 7, 8 estuvo de tu carrera un equipo que no hay manera, año tras año tras año. Pues chico, Bill, con todos sus defectos, que los tiene como jugador, pero en algún año dirá, pues me apetece de otra cosa.
Y será normal.
Es normal, pero es que es normal lo que dice Juanma también. Es normal que la propia franquicia en un momento dado, claro, eres buenísimo, pero es obvio que esto no funciona. Vamos a sacar algo todos. Si es normal, dejar de lado la emotividad y centrarse en los hechos. ¿Qué es Portland? ¿A dónde va Portland? ¿Qué va a conseguir con este Lillard? Pues es normal que se sienten en un momento dado todos y digan, dejémonos de declaraciones de amor de toda la vida. Si nos vamos a querer muchísimo y te vamos a retirar la camiseta el día que esto se acabe, pero ahora vamos a centrarnos en el día a día. Es bueno para todos moverlo.
¿Vosotros creéis que Simmons en 1 de marzo está jugando en algún equipo que no sea Filadelfia?
Sí, yo sí, estoy convencido, sí.
Espero que sí, tío.
Estoy convencido. Además, según se va calentando el mercado, alguien va, lo que dice Sergio, alguien va a picarse muy en serio por Simmons y por todos los demás.
Bueno, y es que realmente, esto no lo digo en plan, lo siento, Tony, tío.
Dale.
No lo digo en plan mal, pero de verdad, tal y como está la NBA ahora mismo a nivel de posiciones, de equipos y de mediocridad y tal, de verdad creo que hay muchos equipos que pueden pensar que están a acertar en un traspaso de meterte en unas finales de conferencia. Es que no me parece ninguna locura, porque es que de verdad que es que hay mucho equipo muy malo, ¿eh? Mucho equipo muy mediocre que está de verdad a un paso de encadenar 7 victorias y de repente estamos aquí, ¿sabes?
Sí, Mori habrá estado toda la noche con el teléfono, con el cargador puesto, porque ahora está llamando a Tokiski, pero a Tokiski esta noche.
Seguro, es su trabajo, de todas maneras. Claro. O sea, no es una parodia, es exactamente lo que tiene que hacer. Sí. No, lo digo en serio, él tiene que ofrecer a Ben Simmons absolutamente toda la puñetera liga y cada vez que salga un rumor de algún sitio que alguien está descontento, hola, ¿qué tal? Soy Daryl Morey, ¿cómo estamos? ¿Qué va a hacer? Claro. O sea, tiene el activo ahí parado, o sea, no hay más.
Y estará subastándolo. Vale, tú llegas hasta aquí, tú llegas hasta aquí, tú llegas hasta aquí, tú llegas hasta aquí.
Como venga, en la fantástica escena de Moneyball. ¿Os acordáis? En el que subasta el general manager absolutamente en directo en cada minuto, llamando a un general manager diferente, ¿hasta dónde me están dando?
Sí, también os voy a decir otra cosa. Igual que Sabonis me parece que tiene difícil encaje, según en qué equipos, Simmons me parece mucho más fácil, tío. Simmons al final, o sea, el puesto de base, de lead guard en la liga en general, casi todos los equipos lo tienen cubierto, menos los Knicks, que son el desastre de todos los desastres, pero en general casi todos los equipos tienen cubierto. Y Simmons al final siempre va a entrar en ese rol de jugar los 3-4 defensivos y tal, de ser una presencia atlética, contraataques, transiciones, yo creo que eso es mucho más fácil, ¿sabes? Al final es un rol que prácticamente en cualquier equipo se podría meter desde el minuto uno y empezar a funcionar.
Vamos, la gran historia.
Eso es lo que veo yo.
Y hablamos mucho de la presión, de todo lo demás, pero joder, yo creo que también tiene que tener un poco de presión Mori, aparte de estos órdagos públicos de puedo tirarme 4 años así y tal. Si es como dice Sergio que es así, que muchos se pueden colar ahí, los Sixers no les da con lo que tienen y es otro año del Prime de Embiid que no te da y te falta un poquito, joder. No,
sí, lo hemos hablado 15 veces, claro, y es que es pues, así, es así. Él también tiene esa presión, pero de cara a la opinión pública no tiene por qué decirlo, que creo que es en el sentido en el que está, pero por supuesto que está trabajando con ello a troche y moche. Oye, Sergio, muchas gracias, tío, por pasarte por aquí.
Gracias a vosotros, me alegro de veros la cara, tío. A Pepe, hace igualmente. Que no te veo. A Juanma el otro día
¿a que estoy delgado? Estoy delgado.
Es que solo te veo un trozo, tío. ¿Sabes? Es difícil, tío, decir si estás delgado.
Estoy guapísimo, aquí. Tío. Tenemos que quedar a comer un día, joder.
Guapísimo es otra cosa, ¿eh? O sea, delgado vale, es una cosa, sí, guapísimo vale, es otra.
Correcto, correcto. Vale. Se acepta. Sí, vale, sí, sí.
No te compro,
que se acepta. Decir, que se acepta.
No te compro ninguna de las dos, no me malinterpretes.
No pero... jodas, que lo otro es objetivo. Lo otro es objetivo. Lo otro es mesurable, tío. Soy el Luka Doncic de esto. Estaba como el gordo Fanegas y ahora estoy finito.
Gracias a vosotros por la invitación y que vaya de puta madre esto, tío. Me alegro mucho.
Ya va, de puta madre. Gracias, Juanma, ya. Gracias, Tony.
Un abrazo, chicos.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.